deep sadness and heart feels. Let it leave my
No es la primera vez que oímos eso de que quien tiene un buen número de seguidores y contactos en las redes sociales, eso no significa que todos sean realmente sus amigos. Al contrario, los expertos apuntan que la relación entre las redes sociales y la amistad en muchos casos es inversamente proporcional. En los últimos años, muchos estudios han mostrado que el uso de las distintas plataformas, imprescindibles en cualquier proyecto empresarial, por ejemplo, nos están alejando del contacto físico y directo. Se ha llegado a decir que Internet destruye las relaciones sociales, una afirmación que hasta ahora no había sido ratificada con un estudio científico.
En diciembre, el Journal of Social and Clinical Psychology publica un estudio del equipo de la Universidad de Pensilvania en el que queda probado, según este estudio, que las redes sociales, en concreto Facebook e Instagram, pueden romper el bienestar psicológico. Vamos a hablar de este asunto con Sergio García Soriano, que es psicólogo clínico. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
No vamos a demonizar las redes sociales, todos las usamos, todos nos beneficiamos de ellas, pero lo interesante me parece, o nos parecía a Pilar y a mí, de este estudio, es que denuncia el problema de la soledad y de falta de bienestar psicológico que pueden provocar las redes sociales. ¿Por qué puede ser esto?
Las redes sociales, al mismo tiempo que nos acercan y que pueden ser una buena herramienta, lo que ha comprobado este estudio es que cuando hay una cuestión depresiva, que ya tiene una entidad, lo que hace es que estar dentro de Instagram o estar dentro de Facebook, lo que te produce es un malestar. Esto va a tener que ver con que vamos a compararnos con los demás, y a que en ese momento, pues cuando hay una depresión de base, es como si a uno se le rompiese la pierna. Es bueno que deje de hacer ciertas cosas. Bueno, pues parecería que si uno está dentro de las redes sociales, lo que a uno le sirve es para alejarse de lo que está sucediendo por dentro y de lo que tiene que ser restaurado, y por lo tanto, pues esa comparativa entre compañeros, o va a haber cuestiones que en ese momento no le vienen bien. Por lo tanto, yo creo que también este estudio nos acerca y nos pone una cuestión muy interesante, y es que en ese momento de depresión es contraproducente utilizar las redes sociales.
O sea que estamos hiperconectados, pero estamos cada vez más solos.
Sí, las cuestiones que tienen que ver con la calidad de la relación, pues son más del tú a tú, son más del directo, son más de la caricia, del mirarse a los ojos, de cosas que suceden y que en ocasiones lo ponemos como si no fuese necesario o importante, y lo es. Entonces, parecería como que la realidad virtual le hemos dado un protagonismo que, bueno, son necesarias, pero si tienen un protagonismo muy elevado, nos vamos a seguir sintiendo solos. Por lo tanto, la soledad, uno puede estar solo y estar rodeado de muchas personas, ¿no? Es un sentimiento, tiene más que ver con una posición frente a las personas que tengo a mi alrededor. Si uno vive de cara a la galería y vive una vida impostada, pues en el fondo se va a sentir también solo por muchas redes sociales o fotografías que ponga o likes que necesite para encontrarse mejor.
Pero de lo que nos estás diciendo, Sergio, deduzco que las redes sociales requieren de un usuario que tenga una estabilidad emocional, una estabilidad psicológica. O sea, si uno es vulnerable, ¿no? Si uno es está atravesando un momento, decías tú, de depresión o de especial sensibilidad, no conviene que esté. ¿Por qué? Porque las redes sociales requieren de una personalidad muy estable, emocionalmente firme.
Bueno, lo que sucede es que no necesariamente todo el mundo que esté en redes tiene que tener un estilo único de personalidad, pero sí que en momentos de crisis o en momentos de vulnerabilidad, sí, es bueno no acercarse a lugares donde puede haber mayor descontrol, donde las informaciones y los inputs y los estímulos pues son muy proclives, y por lo tanto uno a veces se puede sentir desnortado o desorientado frente a tanta sobreinformación. Ajá. Por lo que en los momentos de crisis conviene hacer otro tipo de cosas terapéuticas que no son estas.
Ya.
¿Y qué cosas serían?
Pues sería, en primer lugar, acudir a un psicólogo o psicoterapeuta para comenzar una psicoterapia y hablar de las cosas que a uno le han llevado a ese sitio. Eso es lo fundamental. Lo segundo, poder tener actividades naturales, pues salir al campo, salir con los amigos, ir al fútbol, lo que a uno le gustaba antes, ¿no? Es un poco redescubrirse a sí mismo con aquellas actividades donde uno disfruta, el cocinar, el hacer cosas para los demás, el sentirse útil en el fondo.
Pero porque las redes sociales estarían sustituyendo todo esto. No serían un complemento, sino que lo estarían sustituyendo.
Las redes sociales, depende de cómo cada uno lo utilice, depende de cómo cada uno lo use, pero en general no se están convirtiendo en un complemento o en una herramienta para potenciar, sino que se están convirtiendo, como muy bien has señalado, en un sustituto. Yeah. Entonces, en este momento es como si lo devorasen absolutamente todo y, por lo tanto, tenemos que poner el foco en que somos nosotros los que tenemos que controlar las redes sociales y no a la inversa.
Dices que se están convirtiendo en un sustituto. Normalmente, la identidad personal se construye, bueno, por la relación que hay entre lo que uno es, lo que lleva dentro y cómo se relaciona con la realidad. ¿Crees que en ciertos usos patológicos de las redes la identidad puede llegar a ser ficticia? O sea, ¿favorece cierta forma de uso de las redes sociales el desarrollo de identidades no vinculadas a la realidad, sino, bueno, a imaginaciones, sueños o al postureo, vamos, por decirlo más claro?
Sí, todo eso existe. Y cuando existe y yo lo utilizo como un blogger para crear personajes de ficción, pues maravilloso, ¿no? Es decir, que todos en el fondo necesitamos cierta ficción para subsistir. Entonces, abrir una parte que si uno lo sabe usar, pues ahí está.
Ya.
Pero después están los haters.
Y el problema es que te identifiques con,
claro,
con la ficción que has creado.
Exactamente, que te identifiques con ella o que seas un hater o que no te atrevas a decir cosas a
un
la cara.
Un hater es un odiador.
Exacto, un odiador que entonces digo cosas muy inadecuadas a todo el mundo, me hago un perfil falso y me dedico a decir cualquier cosa y a decir cosas malsonantes y que no tienen que ver con una realidad. Entonces me estoy convirtiendo en una persona que empozoña la realidad, ¿no? Que odia continuamente. Y eso
o al contrario, porque puedo estar colgando como Instagramer las fotos del paraíso conquistado, ¿no? Soy una persona feliz que siempre tiene planes maravillosos y tal.
Y se convierte en un tipo de vida que es cara a la galería y que es falsa. Por lo tanto, y que además después tardan en poner el tipo de foto que es con la luz adecuada, pues muchísimo, ¿no? Pero es como cada uno lo utiliza.
Una realidad inventada, ¿no?
Si yo me invento la realidad, si yo necesito buscar perfiles paralelos, no para encontrarme mejor y para crear, sino un poco como síntoma de que no me gusta como soy y de generar identidades pues que son bastante más negativas que la que muestro. Si no me atrevo a ver a la chica que a mí me gusta y a decirle los bonitos que tienen los ojos y lo tengo que hacer única y exclusivamente vía redes sociales, es ahí donde hay un problema.
Ya.
Es ahí donde tendríamos que señalar y decir que sea la vía única que yo no me atreva en la vida real, pues entonces está señalando que algo le sucede, algo tiene inhibido esa persona y que por lo tanto las redes sociales no le están beneficiando, sino que le perjudican.
Sergio García Soriano, gracias por explicarnos todas las implicaciones que tiene un cierto uso de las redes sociales. Buenas tardes.